En este caluroso mes de julio, en este caluroso día 22, iniciamos un nuevo programa de Hablemos de Fallas. Muchas novedades, a pesar de las fechas, a pesar de que las noticias sobre fallas son pocas las que hay, pero la verdad es que muy interesantes. Vamos a hablar sobre todo de las fallas municipales, va a ser nuestro tema central, y también tendremos alguna entrevista como la entrevista a Amparo Sospedra, la vicepresidenta de Cultura de la Junta Central Fallera, y otras delegaciones de las que también nos va a hablar. Y tenemos la entrevista a nuestra fallera mayor infantil, Carla García Pérez. Lo hicimos la semana pasada con Consuelo Llobel Frasquet, y en esta ocasión es Carla la que se ha brindado a dedicarnos unos minutos para los oyentes de UPV Radio y los oyentes de Hablemos de Fallas. Vamos a comenzar inmediatamente, y en esta ocasión, como siempre hacemos últimamente, solicitamos la colaboración de uno de nuestros colaboradores, en concreto con Diego García, con el que vamos a hablar precisamente de esas fallas municipales, del pleno de la Junta Central Fallera que se celebró en días pasados, y también de la ilusión que tienen las pequeñas, las niñas de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, de Carla, por esta nueva normalidad, este nuevo comienzo, y entre ellas Gabriela García Moreno, su pequeña, que también pertenece a esa Corte de Honor. Un saludo a todos. Y con esta entrevista a Diego García, comenzamos nuestro programa de hoy. Diego García, buenas tardes, compañero, amigo. Hola. Que ya teníamos ganas de escuchar tu voz, ¿eh?
Sí, sí, yo también, de estar con vosotros. Gracias, Roberto. Y amigos, Hablemos de Fallas.
Ya sabemos, ya conocemos lo que son las fallas municipales para el año 2021. Las fallas de Ceballos, sí, sí, y Sanabria, y la falla de Alejandro Santa Eulalia con Antonio Segura Dulz. ¿Qué te parecen? Dame tu opinión al respecto.
Pues, a ver, la verdad es que ya sabes que yo soy fan de Ceballos y Sanabria, y casi que me gusta cualquier cosa que planteen, que me gusta lo que hacen, y la verdad es que me ha gustado el lema de continuación, y que bueno, pues que lo que van a hacer pues es una especie, pues eso, de complementar. Bueno, complementarlo, van a hacer otra falla, van a hacer otra falla infantil con el mismo hilo conductor, que te van a seguir poniendo escenas de Valencia y personajes de históricos de Valencia. Entonces, pues bueno, van a plantar una falla al lado de la otra, pues va a ser algo para la historia. Dos fallas municipales infantiles, una hilo conductor de la otra y del mismo artista, o sea, de los mismos artistas. No sé, ya sabes que mi hija estuvo el jueves pasado en la presentación de los, bueno, de los bocetos de las fallas municipales, y la verdad es que bueno, pues ellas contentísimas pues de que ellos continúen, repitan en la falla infantil, y que haya pues eso, le hayan añadido un tambe al lema y que sea un hilo conductor.
¿Qué te parece la idea? Bueno, ya me lo estás indicando, ¿no? ¿Qué te parece la idea, sí, esta de plantar dos fallas infantiles? La verdad es que es un año histórico en todo.
A mí me parece una idea genial. No sé cómo se podría haber hecho mejor. Yo diría, a mí esa idea me gusta. Hay veces que mejorar también es difícil esa idea. Pues, a ver, teniendo en cuenta que son infantiles y que por espacio caben, pues está bien que planten las dos, ¿sabes? A lo mejor con la grande no se podría haber hecho, porque no hay espacio para plantar dos fallas grandes, ¿vale? Pero las infantiles, lo que te digo, siendo que son los mismos artistas, pues que han decidido darle el hilo conductor, yo creo que va a ser una pasada. Me gustaría, o sea, me apetece ya ver cómo las van a plantar, es decir, si van a hacer una especie de puentecito entre una y otra, cómo las van a conectar, o no sé, estoy expectante de ver cómo se les va a ocurrir plantar las dos fallitas, ¿sabes? Me apetece mucho, muchísimo.
Por esto que has comentado tú, que es una de las preguntas que yo te quería hacer, ¿no hubiese estado de más? La plaza del ayuntamiento es grande. En un, sí, año así como este, ¿no hubiese estado mal también que la meditadora se hubiese podido reconstruir y las dos fallas adultas también hubiesen podido estar? Es una opinión como otra cualquiera, ¿eh?
Sí, no lo escuchas. A ver, la meditadora se ha convertido en un icono, un símbolo, un emblema, vamos, de las fallas de 2020, y al ponerle la máscara, o sea, la meditadora con la máscara, que podría haber sido, esa idea sí que es verdad que podría haberse contemplado, pero bueno, no lo sé. En este caso, como los artistas pues son distintos también, pues se decidió tomar otra decisión. Bueno, vamos a darla por buena. Pero sí, yo pienso que habiéndose convertido en un icono como se había convertido, no habría estado de más haberlo tenido en cuenta. Pero bueno, también te digo que es opinión personal, que la plaza es grande y bueno, se le puede habilitar un espacio donde sea para haber plantado la, pues, la cabeza o lo que hubiera sido y tal, pero bueno, no lo sé, tampoco ha trascendido mucho si podría haber habido algún tipo de conexión entre artistas o haber hecho algo similar a lo que han hecho con la infantil. O a lo mejor es que, no sé, ya se sabía que no, los artistas del año pasado no iban a hacer la de este o algo así, no lo sé. Eso ya...
Al menos ya, por lo que dijo el concejal en lo que es la presentación, al menos tendremos la oportunidad de ver el busto de la meditadora en fallas. No, no me agradaba mucho a mí tampoco esa idea de que la meditadora tuviese un fin el mismo día del fin de año, ¿no? Yo creo que correspondía más un poco a lo que sería el hecho de que estuviese en fallas, de que la disfrutásemos en fallas y que por lo menos si es para el último fin de semana de febrero, creo que es una buena idea.
Pues sí, a ver, ya sabes que los falleros también somos en cierta medida conformistas, se han tomado esas decisiones, pues ¿qué le vamos a hacer? Este año que vamos a, creo que afortunadamente, tener, si podemos, fiesta para dar y vender. Yo voy a intentar ser optimista, sabes que siempre me gusta pensar en positivo, ¿vale? Y no vamos a tener en consideración las medidas de las noticias de rebrotes que está habiendo. Y vamos a confiar que de aquí a febrero, pues todo esto haya mejorado y podamos tener algún tipo de acto que no sea solo de representantes, ¿sabes? Porque de todas maneras, conectando esto que estamos hablando ahora mismo con lo que se dijo en el pleno de junta el pasado miércoles, pues desde la parte de protocolo y festejo, pues parece que había muy buena voluntad de todo. O sea, se están haciendo agendas, se están preparando eventos. Es decir, después de que eso fuera el miércoles, que tuvimos el pleno, y el jueves la presentación de bocetos, que se hizo en un sitio se hizo ahí en el centro cultural de la Pechina, que tiene una capacidad grande, y aquello no se abrió al público. Es decir, era con rigurosas invitaciones y para poquita gente,
incluso para los medios de comunicación.
Sí, pues a ver, que yo me refiero a eso, que la buena voluntad, entiendo que se supone que se lo están haciendo todo con muy buena voluntad, pero que al fin y al cabo los actos que parece que están intentando plantear con buena voluntad no son multitudinarios, ¿eh? Son pues para representantes, para las cortes, falleros mayores, medios de comunicación y no sé quién más. Creo que había representantes de la Federación de Primera y de Especial y tal, pero...
Autoridades políticas...
Pero qué quiere decir, que aquel entorno, no sé la capacidad, porque no me la sé. Yo estaba allí en bastantes actos, pero me parece enorme como para que con la, en principio, poca gente que parece que fue, no se hubiera podido abrir un poco más. De hecho, desde protocolo, Lucía nos invitaba a que ya fuéramos pidiendo las presencias de las cortes y de las falleras mayores en los actos que vayamos a ir pensando planificar. Pero claro, que da la impresión de que sí, que nos están animando a que vayamos preparando agendas y actos y tal, pero que no va a poder ser nada multitudinario. Todo pues esto en petit comité de representantes, prensa y poquito más.
De todas formas, sí que es cierto de que la Junta Central Fallera está haciendo un gran trabajo para tratar de llevar esta nueva normalidad con toda, valga la redundancia, con toda normalidad. Bueno, hemos hablado de la falla infantil, hemos hablado de la meditadora, pero no nos podemos dejar la falla de Alejandro Santa Eulalia y de Antonio Segura Dulce, el diseñador. Todos estamos un poco de acuerdo en que eso es una explosión de color, ¿no? Por decirlo un poco...
Sí, a ver, lo que se ha visto en el boceto parece una explosión de color. Ya veremos luego. Yo estoy deseando ver la pintura también, pero sí, y el lema, pues bueno, la verdad es que también está bastante al día. Es decir, somos la única especie que es capaz de destruir su casa. La verdad es que los entornos en las que lo va a montar, con diferentes ecosistemas y tal, con el oso ese, la figura esa del oso como figura central y tal, bueno, pues también parece bastante atractivo.
Ecologista, por decirlo de alguna manera. Y también un llamamiento a lo que es la protección del medio ambiente. No tuvimos oportunidad de estar en el pleno, pero tú sí, Diego. Cuéntanos, ¿qué novedades se dieron en ese pleno?
Pues, a ver, novedades, a mí me llamó sobre todo la atención lo que te adelantaba antes, que hay muy buena voluntad de intenciones de hacer actos, de campeonatos también, sobre todo, porque claro, los campeonatos son una prueba de fuego. O sea, al final tienes que reunir en un entorno que si es cerrado, pues tiene que ser un entorno grande, a un montón de gente a jugar al truc, al dominó, al parchís, porque este año se va a hacer campeonato de dominó. No va a ser solo un torneo de estos de 24 horas como se hacía antes. Este año, como novedad, es que hay campeonato de dominó también. Y eso, en principio, o sea, hay una voluntad total de hacer los campeonatos, pero no se han dado todavía ni fechas en concreto ni medidas en concreto tampoco. Pero bueno, lo que tú decías también, o sea, la voluntad que tiene Junta y el trabajo que están haciendo desde festejos, pues a ver, se nota porque lo único que falta por lo visto matizar son fechas. Y yo imagino que lo hacen con toda la conciencia de esperar el momento sanitario en el que las puedan decir. Porque claro, también decir ahora mismo unas fechas, decir, por ejemplo, me lo invento, el 15 de septiembre empezamos los campeonatos y tal, en la semana en la que han dicho que las mascarillas son obligatorias ya en todo momento, hasta en los bares y restaurantes, mientras no estemos comiendo o bebiendo, pues también sería una temeridad, ¿sabes? Sería una temeridad. Pero bueno, lo que te decía antes también, lo que decía la vicepresidenta de protocolo, que animan a las comisiones a pedir la presencia de las falleras mayores y las cortes en sus actos. Es decir, que ellos tienen la agenda abierta y que, pues eso, tienen previsto pues hacer que las máximas representantes acudan a los actos que organicen las fallas. Y luego un detalle que me gustó también, algo que va a ser innovador este año. Inma Guerrero también dijo que, bueno, aparte de todo lo que van a hacer para infantiles, todo lo que se pueda y tal, para juveniles, dijeron que están pensando, no dieron muchos detalles, pero bueno, para mí esto es un indicador suficiente, que para juveniles, que sabes que también es una franja de edad complicada, esa entre los 14 que entran ya a la comisión mayor y tal, y los 18 que en realidad no son mayores del todo, pues bueno, dicen que van a hacer una especie de concurso de influencers de Junta Central Fallera. Y lo mismo, pues que las bases y cómo se va a llevar todo y tal, pues que lo irán diciendo poco a poco a medida que bueno, supongo que volvamos del verano, en septiembre nos incorporemos y tal. Pero bueno, que eso a mí, que es algo que personalmente me preocupa mucho, que son la franja de edad, está entre los 14 y los 18, visto que los chavales a esa edad pues están todos pegados en los móviles, que lo que más tira es el Instagram, el TikTok y todo lo que utilicen ellos, si se han preocupado en Junta de preparar un hueco, además, que puede ser, bueno, y que va a ser online, que va a estar, pues eso, enfocado a la red y tal, pues creo que lo han hecho en el mejor año en el que lo podían hacer. Siempre hubiera estado bienvenido esa iniciativa, pero este año en la que parece que lo online va a primar más, pues creo que va a ser ideal. Uh-huh. Así que tomen nota en las agrupaciones, los sectores, las fallas y tal, que los chavales y las chavalas de entre 14 y 18 van a tener su oportunidad de destacar en función de las bases de, no sé, cómo lo hagan, pero bueno, que de momento pinta bien. Y estando Inma Guerrero a la cabeza y con el equipo con el que se ha rodeado de gente también, creo que va a ser un éxito.
Bueno, ya ella en la entrevista que tuvimos nos comentó que, sobre todo en el tema de la delegación de juveniles, la verdad es que lo van a trabajar mucho para dar vida a esa delegación, que no es que estuviese olvidada, pero sí que es cierto de que necesita algún revulsivo. Por último, Diego, y brevemente, en este programa vamos a tener a Carla García Pérez en esta nueva normalidad y la encontramos muy ilusionada por este nuevo comienzo. Como también lo estarás tú, ¿no, Diego? Como padre de componente de la Corte de Honor y también Gaby estará muy ilusionada con todas estas novedades.
Sí, mira, a ver, yo como papá de niña de corte infantil te puedo decir que mañana ya hay niñas que van a tomarse medidas de nuevo en las indumentaristas, ¿vale? Para retocarle los trajes del año pasado. Pasado mañana, el miércoles, Junta de Central Fallera les va a tomar medida para hacerle las bandas nuevas también. Sí, quiero decir, a ver, en principio ellas están ilusionadísimas porque, bueno, o sea, con vestidos arreglados, con algún vestido nuevo, ellas van a continuar teniendo un ejercicio 2021, pues con la normalidad que nos permita esto, que será a lo mejor con representantes más que con público, o sea, con falleros y falleras de comisión y tal, pero bueno, que en principio ellas van a tener agenda, van a tener actividades y ya sabes que algo importante para poder salir y lucir es ir vestidas de valencianas. Y bueno, eso está en marcha también ya. O sea que sí, muy bien. Ellas súper ilusionadas. Además, ya sabes que se siguen viendo prácticamente cada 2, 3 días entre ellas o entre cada 3, 4, 5 o las 12 incluso, las 13, se ven en vamos, prácticamente semana sí, semana no.
Muchísimas gracias, Diego. A pesar de que nos podemos ver, indudablemente,
Sí.
pero que de momento los estudios de la UPV Radio siguen cerrados para realizar el programa, pero esperemos que en
Sí.
septiembre podamos abrir esas puertas de nuevo y poder compartir
Sí.
charla con todos vosotros.
Yo también lo estoy deseando.
El pasado día 16 tuvo lugar en el complejo deportivo de la Pechina la presentación de las fallas municipales para el año 2021. Todos sabemos que los artistas Ceballos y Sanabria son los autores de la falla infantil, seleccionados por un jurado integrado por representantes del mundo fallero, artístico y social de nuestra ciudad. Han presentado su proyecto para la falla infantil municipal del año que viene bajo el lema Sachquisot y Tambe. Varios espacios de Valencia, como el Palau de Riparda, centrarán las escenas de la obra, que contarán con personajes como Mariano Benyure, el padre Jofré, Blasco Ibáñez, Blanquita, un personaje muy conocido en el Carmen, o la marquesa de Ripalda. Además, como gran novedad, la falla prevista para este año se plantará junto a la del año que viene, con lo cual serán dos fallas infantiles las que se plantarán para el año 2021. Allí estuvo, hablemos de fallas, allí estuvo la UPV Radio, acompañando a lo que es nuestra fallera mayor infantil de Valencia, Carla García Pérez, con toda su corte de honor. Nosotros, indudablemente, teníamos ganas de conocer ese nuevo proyecto de los artistas Ceballos y Sanabria. Y en esa presentación, ellos mismos fueron los que explicaron su proyecto a todos los presentes.
Tenemos la 10+1 y a margen de la del 20, pues a ver qué tal el 21.
Nosotros, claro, como veníamos de una falla que no se había podido hacer, nosotros queríamos que tuviera, hacer un recuerdo, ¿no?, a esta falla, que la tenemos de hecho, está guardada, esperando el día que llegue su exposición. Entonces, ¿por qué no planteamos, ¿no?, una especie de,
sí,
¿no?, de recuerdo, ¿no? Entonces, queríamos mantener una estructura donde poder relacionarnos, porque esto nos venía muy bien con el tema de los materiales. Entonces, una estructura donde conjugar toda la composición de la falla. Esto lo hicimos pues a través de unos marcos. Estos marcos nos van a enmarcar las diferentes escenas que va a tener la falla.
Sí, queríamos plantear como unos huecos para a partir de ahí pues presentar unas nuevas escenografías,
contar historias nuevas.
Contar historias nuevas y habíamos pensado pues que a lo mejor otra vez la protagonista de esos fondos fuera la ciudad de Valencia, pero que no fuera una ciudad de Valencia que todos conocemos a bote pronto, ¿no?
Claro.
Que fuera algo que recordara un pasado de una Valencia que ya no existe, pero se tiene en recuerdo y hoy en día solo se encuentra en fotografías.
Claro, es algo como la Valencia desaparecida, la Valencia aquella que todos tenemos en la memoria, pero no hemos tenido la suerte de vivir, ¿no? Entonces, claro, esto nos gustaba mucho para que fuera en la escenografía. Por ejemplo, esa maravillosa exposición de 1909 con esa entrada impresionante. Claro, esto lo hemos visto todos, pero ojalá lo tuviéramos, ¿no? Y podríamos acceder por ese arco, hacernos ahí selfies y tal. O también en los probadores marítimos, ¿no, Paco?
Sí, el Teatro de la Marina, que estaba en la calle de la Reina, que ahora ya tampoco existe.
Claro, un teatro que así parece un templo griego, ¿no? Con ese frontón, esas estípites que lo rematan. Esto es una pena que no lo tengamos. O si no, ese maravilloso pabellón de la Feria de Julio, ¿no? Que también hemos visto todos, y estuvo hasta los años 80 en los Jardines de los Viveros, sí, ¿no?
Bueno, aquí es la iglesia de Pinedo, que cuando hicieron el Plan Sur, el río arrasaba por delante y la dinamitaron, y solo quedan fotografías, pero una iglesia barroca que ya no existe.
O también, si no, la muralla, ¿no?, que fue derribada en la segunda mitad del siglo XIX, tenía otras, como unas torres de cual pequeñitas, donde plantan la falla Nachordana, plaza del Portal Nuevo, pues claro, era el Portal Nuevo, ¿no? Qué lástima que todos estos edificios no los tengamos ahora y podamos disfrutar de ellos. Y pero bueno, yo creo que, ¿no?, que sí, el edificio que más nos gusta, ¿no?, que no podemos conservar, y que yo creo que es el emblema, ¿no?, de todos los edificios que han desaparecido en esta ciudad, ¿cuál es, Paco?
Bueno, Castillo de Ripalda. o Palacio de Ripalda, mejor dicho, que estaría donde ahora mismo está el edificio Ripalda o la finca de la Pagoda, al lado del Jardín de Viveros.
Bueno, pues yo creo que ya tenemos un poco los espacios enmarcados, ¿no?, donde queremos que se desarrolle las escenas de nuestra falla. Entonces, pues nada, yo creo que como el que edificio más nos gusta es el Palacio de Ripalda, pues es el que va a presidir la falla, ¿no? Y luego, pues, vamos a ir colocando diferentes escenografías, unas barracas, que eran muy pocas también, la Casa de la Ciudad, el antiguo ayuntamiento que estaba al lado del Palau de la Generalitat. Bueno, son todos espacios, ¿no?, que nos van a recordar esa Valencia que ya no está, y que lo que nosotros queremos es que todos vosotros, todas vosotras, sepáis que eso estaba, dónde estaba, ¿sabes?, y dónde se podía encontrar estas maravillas. Pero esto es un fondo,
claro,
¿no?
Ahora nos hace falta, pues, poner los personajes que vayan un poco entrando en la escena en estos fondos, ¿no?
Claro, yo creo que uno de los más importantes, pues, sería Mariano Benlliure. Vamos a ver el álbum de fotos, ¿no?, de nuestros personajes que más nos gustan, valencianos y adoptados, ¿no? Adoptivos, sí. Hijos adoptivos de la ciudad. Bueno, pues el gran escultor realista Mariano Benlliure, es decir, el mejor escultor que hemos tenido en Valencia, ¿no? Es un personaje que tiene que participar en la falla.
Bueno, luego aquí también tenemos el padre Jofre, que fue el que fundó el primer manicomio de Europa. Hoy en día es el Hospital General. Y luego, por otro lado, tenemos a María Benant, que era una de las actrices más importantes de la época de Carlos III, que también era valenciana.
Luego, cómo no, Vicente Blasco Ibáñez, universal, novelista universal, que supo retratar como nadie cómo éramos los valencianos en tanto la albufera, como en la ciudad, como en la huerta. O sea, todos hemos leído alguna de sus novelas, o si no, que recopiló también las leyendas valencianas, como la del dragón del Turia, ¿no?, y el guerrero de los espejos, ¿no? Y luego, pues, también José Sanchís, el creador de la mascota, bueno, del personaje Pumbi, que es, podemos decir, el personaje más importante del tebeo valenciano. ¿Y quién más tenemos por ahí?
Bueno, por otro lado tenemos a Blanquita, que era un personaje muy conocido del Carmen, y luego el ilustrador Paco Roca, que, bueno, es muy conocido y él...
Bueno, él ha tenido con la película... Bueno, ha colaborado... Sus dibujos saltaron al cine, ¿no?, con la película Arrugas, y consiguió un Goya, o sea que... Es un dibujante de primer nivel a nivel internacional también. Uh-huh. Luego también otro personaje que nosotros siempre hemos visto cuando éramos pequeños era el tío Pepe del Cabañal, ¿no? Este señor era mecánico de bicicletas.
Sí, bueno, yo creo que... Bueno, hemos investigado y es uno de los primeros ecologistas de Valencia, ciudad.
Sí, el primer ecologista. Además, él iba con la bicicleta los domingos, muchos seguro que lo habéis visto, y llevaba el cartel, que eran carteles siempre de buen rollo y siempre en favor de la ecología. Luego, ¿qué más? Pues tenemos a Francis Montesinos, diseñador de moda, ¿no?, también valenciano, importantísimo. O Pepa Villalba, que era nuestra cantante de la movida, ¿no?, aquí en Valencia. Y luego también un personaje que nos encanta, que es Carlos Cortina. Paco.
Sí, Carlos Cortina es un artista fallero, pero es como uno de los primeros artistas falleros y que sería un poco el emblema de lo que es este oficio, que es un poco chico para todo. Este hombre lo mismo te hacía una falla que plantaba un pabellón efímero o desmontable en la Feria de Julio o incluso dentro del mar para verano.
Claro, es bueno, el pabellón flotante que había en las arenas. Bueno, pues ya tenemos, ¿no?, un poco algunos de nuestros ilustres, ¿no?, de nuestros personajes que van a hablar de sus cosas en la falla. Entonces los seguimos teniendo. Ahí tenemos también a Albudena Muñoz.
La Marquesa de Ripalda.
La Marquesa de Ripalda, con Armand Miramón, que es el arquitecto. Entonces van apareciendo y se va completando nuestro boceto. Y es un boceto que aquí lo tenéis, y esto es També. ¿Y por qué També?
Pues mira, pues També porque...
Claro, nosotros es que, claro, en la plaza del ayuntamiento hay mucho espacio, ¿no? Entonces, pues pusimos la falla y dijimos, es que tenemos la falla guardada, Sapskiso, que está guardada ahí, ¿no? Entonces, ¿no estaría bien que estuvieran las dos juntas? ¿Tú qué dices, Carlos? Era una idea, podía ser. Entonces nosotros fuimos con esta arriesgada idea de plantar dos fallas en la plaza del ayuntamiento, una que ya estaba hecha y otra que haremos el año que viene.
Yo creo que a Carla y su corte les parecerá bien, ¿no?
Que plantemos
las dos fallas juntas.
Las dos fallas juntas.
no solo la falla infantil se presentó en esta ocasión, ese día 16, en el Complejo Cultural Deportivo de La Pechina, también la falla adulta, una falla que por decisión del jurado crearán los artistas Alejandro Santaeulalia y también Antonio Segura Dul, uno de los artistas urbanos con más proyección en todo el mundo ahora mismo, que fueron seleccionados por ese jurado del que comentamos. Presentaron su proyecto para la falla grande municipal del año que viene. Los dos han destacado que el proyecto pone de relieve que somos la única especie que destruimos nuestra casa, y esta falla aúna el interés por la naturaleza y la preocupación por la conservación de las especies, construyendo un mundo con mucha realidad, pero también con mucha magia. La salud del planeta está en un momento muy delicado y somos nosotros los que nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que hacer algo, y con esta obra ponemos a Valencia en el centro del mensaje con una falla que hace un recorrido por varios ecosistemas del planeta, con muchas especies animales, han resaltado los artistas. Como hemos conocido y como nos han presentado también Ceballos y Sanabria su obra, también lo hicieron Alejandro Santaeulalia y Antonio Segura, y por lo tanto vamos a escucharles en esa presentación de la falla municipal adulta del 2021.
Nosotros nos presentamos pensando que es un proyecto que viene muy al pelo un poco con todo lo que está pasando, porque queremos concienciar un poco con el mensaje, que es un mensaje que Antonio siempre ha tenido en su estupenda obra, que es un poco concienciar a la colectividad, ¿no? De que pues hay que proteger, como dice el lema, hay que proteger lo que queremos, y somos la única especie que al final acabamos destruyendo nuestra propia casa. Ningún otro animal del planeta creo que haga esto, ¿no? Entonces, todo lo que pasa tiene guarda relación, y entonces pues creemos que es un mensaje muy apropiado para el momento que toca. Y también, pues bueno, pues a nivel estético, pues los diseños de Antonio, que son un estallido de color, pues también está bien un poquito para pasar página de esta pesadilla, si tenemos suerte, y que sea también un motivo, pues visualmente una alegría, ¿no?
La temàtica de la falla no és altra que la temàtica de la meva pròpia obra. Considero que la salut del planeta es troba en un moment molt delicat, i al final nosaltres som els que estem causant tot això, i crec que som els que tenim que donar-se compte de que tenim que fer alguna cosa, no? Una de les parts de la meva trajectòria també ve de l'art urbà. Com a artista urbà que sóc, penso que les falles i l'art urbà guarden una relació directa. Són art efímer que naix per a viure i per a morir al carrer. I per això penso que tant el missatge que volem llançar com la manera en la que anem a llançar-lo juga un paper fonamental per a despertar sensacions en l'espectador. I per això, amb la proposta que hem creat, volem convidar a l'espectador a un viatge on imaginar i somiar al mateix temps que fer pensar. El lema que han triat per a la falla, protegir allò que estimes, està inspirat en una frase que va dir el primer humà, que va dir una frase per a fer-nos recapacitar sobre el deteriorament del planeta. Va ser el famós investigador Jacques Cousteau, que va dir "People protect what they love", i per això mateixa hem volgut rendir homenatge com a lema de la falla i d'alguna manera llançar aquest missatge de compromís de la ciutadania amb el mig ambient, i posar a València en el centre del missatge, no? I anava a parlar ja de lo que és la falla. Tot el monument està carregat de simbologia, des de la base fins a lo que és la part de dalt. A la base he volgut posar una diana, perquè la diana és un dels símbols que més representa en els meus personatges. Tots porten com unes dianes en la cara. I representa aquest punt de mira en el que es troben tots els personatges d'esta història. Per això està a la base de tot. Seguidament, a la base de les escenes, volem representar com un viatge per als diferents ecosistemes del planeta, mitjançant la crítica i la sàtira. Volem representar desastres naturals, catàstrofes mediambientals que estan afectant el planeta ara mateix o recentment, com poden ser la deforestació de l'Amazones, la deforestació en les selves de Borneo, també els incendis d'Austràlia, que van ser una autèntica catàstrofe, o inclús també alguns vertits que estan afectant a l'Àrtic ara mateix. Tot això anirà a la part de baix. Seguidament trobem el gel. El gel és l'element que regula l'equilibri de la temperatura del planeta. Si desapareix el gel d'espols, desapareixerà molts llocs del món tal com es coneguem. Per això l'hem volgut a posar a la base de tot, com a base de tot el monument. Si desapareix, cau tot. Seguidament trobem l'os polar, que el que seguís el meu treball també sap que és un dels animals que més apareixen en la meva obra. També és un dels animals més amenaçats en l'actualitat per el canvi climàtic. I l'he volgut representar com si fos una vela que està desfent-se al mateix temps que la flama s'apaga. A la flama aquesta li volem donar il·luminació pròpia i també alguns altres elements per a dotar el monument d'aquesta màgia que caracteritza la meva obra, sobretot en les escenes nocturnes. Després, a la part del mig, trobem el rellotge d'arena, que simbolitza el pas del temps, el peix convertit en llauna, que simbolitza la pesca exhaustiva, i alguns elements com d'aquesta migració forçada que estan patint tots els personatges. A la part més alta trobem, a la part mitjana trobem la tortuga boba, que és una de les espècies de tortugues endèmiques del mar Mediterrani, que està protegint un arbre, que és l'arbre de la vida, que simbolitza l'hàbitat de totes les espècies del planeta. I al mateix temps la tortuga simbolitza el mar Mediterrani, essència de la nostra cultura i de la ciutat de València, que hem volgut representar en alguns acabats que volem simular tipus ceràmica valenciana, com és en la closca de la tortuga, en el macetero de l'arbre o en algun lloc més. Trobem també un personatge molt enigmàtic, el personatge este taronja, que és un personatge que apareix molt a la meva obra i que està com d'alguna manera guiant a tota la caravana cap a un lloc millor que tenim que començar a crear, si no volem perdre més del que estem perdent. I ja a la part més alta trobem una parella de picots o pájaros carpinteros que representen la feina de l'artista Faller, que esculpís la madera per a crear obres d'art, no? I trobem a la part més alta ja una veleta que amb una bandera blanca guia tota tot el conjunt cap a una esperança de tregua. Acaba el monument un cavallet de mar, que és el símbol de la sort per a moltes cultures mediterrànies. És una manera de desejar-li sort a tota aquesta comitiva, no? I després, en la part de darrere es trobem en el que seria la cara B de la moneda. Esta part seria com el xicotet reducte que ens queda de lo que tenim que començar que tenim que cuidar, que tenim que preocupar-se per el que està passant. I a la part de darrere trobem eixe món industrial que creix de manera desmesurada, eixe hàbitat, com deia Alejandro, que estem creant. Som els primers ser vius que estem modificant el planeta tal i com és. I hem de ser conscients de tot el mal que estem fent. Es veuen com uns arbres, les arrels de l'arbre de la vida es converteixen en tuberies, arbres que apareixen talats simbolitzant la deforestació es converteixen en grues, animals adopten comportaments mecànics, és tot això que estem causant, no? En definitiva, ens trobem en un monument que crec que unificant tots aquests conceptes en un lloc com és la plaça de l'Ajuntament, que és la plaça de tots, ens poso a València amb una clara força i un clar missatge de compromís amb el medi ambient enfront de tot el món. I penso que obrir aquesta porta mitjançant la creativitat és una cosa molt xula i molt bonica. I sobretot que ens incluís a tots i a totes per una causa global com és la salut de la nostra casa, que és el nostre planeta. Això.
Que aparte de ser una falla que sí que estètica tiene una crítica muy, muy importante, más que una crítica, una concienciación social, que no vamos a olvidar que es una fiesta, es decir, por bajo vamos a tener sátira y vamos a tener escenas que nos van a provocar la risa, quiero decir, que eso era importante recalcarlo. En cuanto a los materiales, bueno, pues nosotros sí que pretendemos abusar de la madera, o sea, utilizar materiales como la madera, como el cartón, hacer texturas, utilizar textiles, en fin, buscar los materiales menos agresivos posibles, ¿no? En ese sentido, el muñeco principal, que es el oso, sí que es un oso que prácticamente va a ser al 100% de madera y cartón. Es decir, queremos que sea un oso pues de vareta, de base de vareta, que luego pues en algunas partes lo cubriremos, en otras partes quedará vista, igual que la parte de atrás, que también tiene como muchas partes industriales. Vamos a intentar hacer todo eso dentro de lo posible, que sea la mayor parte de madera. Y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Que sí que vamos a tratar de buscar texturas en todo lo que es el cuerpo central y en la mayor parte de la falla de este tipo, de lo que es madera y lo que es. Pero bueno, sí que quería recalcar eso, ¿no? Que lo que es el oso central tendrá una vista interior que también será interesante porque se podrá ver todo el interior de la falla que básicamente está hecha en madera y cartón. Y luego también habrá una serie de novedades y una serie de,
de efectos, aparte de tener algunas sorpresas multimedia que no vamos a desvelar hoy.
Seguimos hablando de fallas municipales, pero en esta ocasión con Javi Mozas recordamos esas fallas plantadas en la Plaza del Ayuntamiento, antiguamente en la Plaza del Caudillo, y Javi nos lleva hasta el año 1991, en la que la Plaza del Ayuntamiento se plantó la falla del David de Miguel Ángel, como así se llamaba. En realidad, el lema de aquella falla era en la Terreta del Arc. Una falla de Martínez Moyá que costó 15 millones de pesetas de la época y que tenía una altura de 28 metros. Pero todos los detalles nos los da Javi Mozas en esta intervención suya en el programa de hoy.
Un saludo a todos los oyentes de Hablemos de Fallas de la UPV Radio. En esta semana voy a continuar hablando de otra de las fallas icónicas que se plantaron en la Plaza del Ayuntamiento, en concreto de la del año 1991. Avanzamos un poco más en el tiempo y así pues vemos también un poco la evolución de esas fallas que se han plantado en nuestra plaza principal. Y en concreto, esta ya pertenece a una de la lista de las fallas elegidas por concurso por el municipio, como hoy en día se realiza, y hace poco pues ha tenido lugar la del año 2021. En concreto, la de 1991 se llamaba el David de Miguel Ángel. Bueno, en concreto era en la Terreta del Art, pero ha pasado a la historia por el David de Miguel Ángel, que es una escultura que realizó en los primeros años del siglo XVI el artista italiano Miguel Ángel Buonarroti. Esta obra, que es la cima del Renacimiento, representa al rey David en el momento de enfrentarse al gigante Goliat, y va a ser concebida para la Catedral de Florencia. Hoy en día podemos admirar una copia a las puertas del Palacio de la Señoría. Bueno, esta obra tiene un peso de 5.500 kilos y tiene 5,17 metros de altura, que es algo menos que la reproducción que se hizo en una escena en la falla municipal del año 16, pero la del año 1991, como he comentado, en la Terreta del Art, fue reproducida por el artista José Martínez de Moya para la plaza del Ayuntamiento y costó 15 millones de pesetas. Estamos hablando del siglo pasado, claro. A diferencia de las anteriores reproducciones, se realizó en una escala mucho mayor, ya que la figura del David midió 20 metros de altura, por lo cual fue considerada en su momento como la figura remate más grande plantada en la historia de las fallas. La altura total de la falla fue de 28 metros, ya que la figura del ninot del David estaba sobre un gran pedestal. La idea original, va a ser propia del artista Martínez Moyá, del artista fallero, ya que este, tenía una gran admiración por la obra de Buonarroti y le sirvió como eje central para desarrollar el tema como homenaje al arte valenciano. Le puso tanto ímpetu y tanto entusiasmo en la elaboración que dentro del proyecto la reproducción a escala de la maqueta le costó 6 meses al artista fallero llevarla adelante. También esta falla destacó la colaboración del artista Manolo García en la planificación y en la disección del acabado de las diferentes piezas de grandes medidas, y también formó parte del equipo del taller del artista fallero Daniel López, Danielín, que consiguió pues que la figura luciera para ser lo más fiel posible a la tonalidad marmórea del original. Y por último, las escenas reflejaban diferentes tipos de arte autóctono. En primer lugar, un homenaje al pintor valenciano Sorolla, el arte comercial de los grandes almacenes para comerse al pequeño comercio, la disputa eterna entre el arte clásico y el arte de vanguardia, representada por la disputa de los políticos en la elección del mocejo de la falla, que hoy en día sigue en boga, o la boda que se conjuga entre el arte clásico y los novios de Santa Catalina y el Miguelete, y el arte de vanguardista, que cuyos padrinos eran pues la conocida Fuente de la Pantera Rosa y el Iván. Y bueno, finalmente el arte de los políticos, que con sus prácticas, bueno, para conseguir el voto en las elecciones municipales. Y esta fue un poco una falla icónica que seguro que muchos de nosotros recordamos por haberla visto plantada en la plaza del ayuntamiento, y que sigue una serie que, como hemos comentado anteriormente, pues bueno, de fallas plantadas en los años 60 y 70, eran remates, grandes monumentos o elementos o esculturas del arte universal reconocidos, en las que la gente que venga de fuera de turismo, pues fácilmente reconocible y bueno, de gran admiración por ver cómo se construyen nuestras fallas. Un saludo a todos los oyentes de Hablemos de Fallas de la UPV Radio.
Si la semana pasada hablábamos con Consuelo Llobel Frasquet, la fallera mayor de Valencia, hoy lo hacemos con Carla García Pérez, la fallera mayor infantil de Valencia. Tras la sorpresa de la presentación de la falla infantil municipal del 2021, en la que Carla y sus componentes de la Corte de Honor se van a encontrar con dos fallas plantadas en ese año, fallas creadas por Ceballos y Sanabria. Pues tras esa sorpresa queríamos hablar con ella para ver qué opinaba, y la verdad es que Carla tiene mucha ilusión por este nuevo comienzo que a partir de septiembre va a vivir, por ver esas dos fallas plantadas y además por vivir todo lo que supone un ejercicio fallero con toda normalidad. Carla García Pérez, fallera mayor infantil de Valencia. Carla, un verano para ti con mucha ilusión, ¿no? Porque digamos un poco que todo vuelve a la normalidad, ¿no?
Sí, ya todo empieza a la normalidad y sabiendo que voy a tener unas fallas ya me quedo más tranquila.
Bueno, ¿cómo has vivido todos estos días? Porque hemos pasado un poco de la ilusión de las fallas del 2020, luego un poquito de desilusión, de tristeza, pero ahora la verdad es que todo ha vuelto a la normalidad. ¿Cómo has pasado todos estos días? Cuéntame un poquito, Carla.
Pues el otro día cuando nos enseñaron las fallas, pues estaba súper contenta, muy emocionada y me sorprendí bastante, la verdad, y estos días he hecho un poco de turismo por la Comunidad Valenciana y pues me lo he pasado muy bien con amigos.
Bueno, ya que me hablas de las fallas infantiles, la verdad es que ha sido un año un poco atípico, que vas a tener dos fallas infantiles en la plaza del ayuntamiento en el 2021.
Sí, me gusta mucho porque ya que no pudimos enseñar la del año pasado, pues enseñamos la de este año y la del año pasado, y así quemamos la del año pasado.
¿Y qué te parecieron las fallas? ¿El nuevo proyecto, el proyecto que ya conocías? ¿Te gustó?
Sí, porque me gusta mucho que se enseñen partes de Valencia que mucha gente no ha llegado a conocer.
¿Cómo ha sido el reencuentro con tus compañeras de corte, con los falleros? Aunque me imagino que durante todo este tiempo habréis permanecido en contacto. Cuéntame, ¿cómo ha sido ese reencuentro?
Pues estábamos muy emocionadas todas, por la distancia de seguridad no nos pudimos abrazar, pero sí que nos saludamos, nos dijimos cómo pensábamos que iba a ser la falla, y con las mayores también, pues sí que estuve más con ellas el otro día, porque iba detrás de ellas, pero también estuve hablando con algunas de la corte infantil.
Me imagino que desde que ocurrió lo que son la suspensión de las fallas, habrá recibido también mucho apoyo, ¿no?, del mundo fallero y de tu familia, de Consuelo y de todos.
Sí, la gente, la verdad es que me ha apoyado mucho, me ha dicho que no pasa nada, que el año que viene seguiremos, que continuaremos, y cuando aún no se sabía, pues que no pasa nada, que seguro que Junta Central Fallera hacía algo y que fallas seguro que íbamos a tener.
Aparte de todo esto, no paran de llegar noticias de la Junta Central Fallera, que no paran de trabajar, que están ahí convocando reuniones de todas las delegaciones, incluido lo de los infantiles. Prácticamente van a ser unas fallas normales, ¿no, Carla?, en la que se van a vivir casi todos los actos que se viven en un ejercicio fallero.
Sí, a nosotros nos dijeron que se iban a vivir todos. Uh-huh. Y que vamos a hacer más y diferente.
A partir de septiembre, una vez que ya volvemos de las vacaciones, ¿qué es lo que esperas con mayor ilusión?
Pues reencontrarme con todos los falleros y estar un poco como en contacto con toda Valencia.
¿Y qué mensaje le dirías a todos los niños, de las fallas y ahora que ya estamos en esta nueva normalidad fallera?
Pues que ya volvemos, que vamos a vivir las fallas con más intensidad que nunca y que vamos a estar todos juntos y que nos vamos a apoyar unos a los otros.
Muchísimas gracias, Carla. Por los oyentes de Hablemos de Fallas y de la UPV Radio, te agradecen mucho que hayas compartido con nosotros estos minutos, y nosotros lo que te deseamos es que disfrutes mucho todo este nuevo comienzo, que verdaderamente hace falta, ¿verdad que sí?
Sí, hace falta. Muy bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Es difícil pensar que una delegación de la Junta Central Fallera es más importante que otra. La verdad es que todas tienen su importancia. En este caso, nosotros vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de literatura fallera, vamos a hablar de archivo, biblioteca y archivo, de la importancia que puede tener todo esto. Sobre todo teniendo en cuenta de que, precisamente porque en el archivo de Junta Central Fallera podemos encontrar todo aquello que necesitamos en un momento determinado que tenga que ver con las fallas de Valencia. Pues de todo esto vamos a hablar con la vicepresidenta segunda, nombrada por Carles Galeana, con Amparo Sospedra Tarazona, una mujer de teatro, una mujer premiada en lo que se refiere al teatro faller, y una mujer que accede a lo que es el cargo con mucha ilusión y en una etapa que es bastante complicada. Amparo Sospedra, vicepresidenta segunda de la Junta Central Fallera en la Delegación de Cultura. ¿Cómo te ves, Amparo? ¿Cómo te sientes en este momento en el cargo?
Hola, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues la verdad es que estoy muy entusiasmada, emocionada por lo que supone esta oportunidad en mi vida y sobre todo por el cargo, porque la Delegación de Cultura pues es algo a lo que yo siempre le he tenido un cariño especial dentro de lo que son las fallas, porque creo que la mayoría de los que me conocen y los que no, pues casi ya que también saben que soy una teatrera acérrima, pero además del teatro pues me gustan todas las variantes de la cultura, ya sea pues danza, canto, fotografía, quiero decir, todo lo que abarca la Delegación de Cultura y toda la cultura en general, pues para mí es algo fantástico.
Es un cargo prácticamente a tu medida, ¿no? Una mujer de teatro, actriz, directora, y precisamente que, bueno, lo vamos a ir hablando durante la entrevista, pero que has tenido algunas iniciativas como la de formar tu propia compañía de teatro, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser esta etapa tan, tan complicada y tan difícil en unos tiempos como estos?
Bueno, pues mira, Roberto, la verdad que ¿cómo va a ser? Pues realmente va a ser, como tú has dicho, no va a ser fácil, obviamente somos conscientes todas las vicepresidentas de que fácil no va a ser, pero vamos a intentar desde la Delegación de Cultura, Publicaciones y Biblioteca y Archivo, que también son de mi competencia, pues intentar llevarlo con la mayor normalidad posible dentro de lo que las autoridades sanitarias nos permitan. Siempre acabo con esta coletilla, pero es que es la dura realidad. Vamos a tomarlo, lo estamos tomando como un reto, fíjate. Quiero decir, vamos a pensar que todo esto nos va a ayudar a cambiar ciertas cosas que posiblemente nunca nos hemos atrevido, entiéndeme la expresión, no quiero que se malinterprete, atrevido, pero no por nada, sino porque tal vez nos hemos dejado llevar por las circunstancias, por aquello de que lo que funciona, pues va bien, no nos hemos planteado ningún cambio en ningún momento, y tal vez ahora es el momento de la famosa palabra de reinventarnos y hacer cosas nuevas, proponer a los falleros, al mundo fallero, respecto a la cultura, cosas que nunca habíamos pensado que podíamos lograr hacer y que tal vez ahora podamos llevarlas a cabo de una manera diferente o llevando el mismo camino, pero enfocándolas de otra forma que nos permita, dentro de las limitaciones que vamos a tener o que tenemos en estos momentos, que no pare ningún acto. Esa es nuestra intención.
Le preguntaba la semana pasada a Carmen Blasco que cómo fue esa llamada. ¿Cómo te encontraste como vicepresidenta de las delegaciones que ocupas actualmente en la Junta Central Fallera?
Bueno, pues la verdad es que a mí, cuando me llamó Carlos para hacerme la propuesta, quedé un poco en shock, ¿eh? Porque sinceramente esto es algo, para una fallera y para una teatrera, es algo muy importante. Fue un orgullo. Sinceramente yo lo digo siempre, siempre digo la misma palabra, pero para mí fue y es un orgullo el que, bueno, pues Carlos Galiana cuente, haya contado conmigo para este cargo. Y la verdad es que fue muy bonito. La llamada fue muy bonita, ¿eh? Como la llamada de la Fallera Mayor, pues la llamada de la vicepresidenta de Cultura. Correcto. Fue muy emocionante. Y a mí me hizo muchísima ilusión, de verdad, porque era algo que yo, pues bueno, no, a veces te lo piensas y tal, pero nunca llegas a pensar pues que vas a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces fue bonito, emocionante y obviamente pues un reto que la verdad es que lo pensé poco.
Bueno, ya decimos que se te adaptaba adecuadamente a lo que es tu personalidad, a lo que te gusta hacer. Una pregunta muy muy directa, ya que estamos hablando de reinventarnos. ¿Va a haber concurso de teatro?
Sí, la intención, vuelvo a repetir, siempre y cuando el tema de la dichosa pandemia que nos acecha, parece otra vez de nuevo, y esperemos que no pase de aquí, nos lo permita, va a haber concurso de teatro. De hecho, esta tarde, en cuanto termine de hablar contigo, pues me voy para Junta porque tenemos una reunión que hemos convocado precisamente para todos los grupos que quieran participar o han participado en ediciones anteriores, pues informarles un poco de nuestro planteamiento del concurso de teatro este año. Sí. Y bueno, y hacer un brainstorming para que, bueno, tener un feedback con los grupos y que los grupos sepan pues cuál es nuestra intención. O sea que sí, por supuesto. En principio, sí.
¿Y nos puedes indicar cómo va a ser o todavía el planteamiento está un poco ahí cociéndose, como se diría?
Pues mira, Roberto, hay cosas que están cociéndose todavía. Esta tarde informaremos a los grupos de, digamos, pues bueno, pues un poco las bases, en qué va a consistir, cómo queremos hacerlo, los pequeños modificaciones que hemos tenido a bien pues implementar, pero quedan cosas que todavía están, pues bueno, están, como tú dices, en el horno, cociéndose, y que bueno, que de momento no puedo darte más información, pero obviamente porque no la tengo, sinceramente, ¿eh? Porque estamos en ello y no puedo decirte más. Es decir, en el momento que vayamos sabiendo cosas, sí que esta tarde informaremos a las comisiones de que se les irá informando debidamente para que obviamente se pongan manos a la obra lo antes posible. Todo esto iba a su proceso, como todos sabemos.
Ajá, si hablamos de ti, ya sabemos que son 37 años de fallera, que actualmente perteneces a la comisión de Georgeta Roy de Corella, y como Carmen Blasco, que ya decimos que la entrevistamos la semana pasada, también una persona muy activa, porque tú has pertenecido a infantiles, lotería, secretaría, playback y teatro, claro está. Es decir, que te gusta mucho el mundo de las fallas en todas estas facetas.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo soy fallera desde ya ves, fíjate la trayectoria que tengo. Desde que yo tengo uso de razón, o antes incluso, ya soy fallera. Entonces, bueno, a mí siempre me ha movido mucho pues el tema del espectáculo, el tema de dentro de la falla y fuera. Pero sí que es verdad que, como tú dices, he tocado todos los palos dentro de las comisiones a las que he pertenecido. Y en todos he tenido pues gratas experiencias, he aprendido mucho y creo que todos los falleros deberíamos de pasar al menos una vez por algún cargo dentro de cada comisión, porque veríamos realmente el trabajo que se realiza, ¿sabes? Entonces, eso a mí me ha curtido mucho en el sentido fallero, me ha curtido muchísimo y sí, soy muy activa, no puedo, no, siempre tengo que estar haciendo algo en ese sentido, o sea que eso sí que lo tengo.
Tres grandes premios del teatro fallero, tres Aragüel de dirección y uno a mejor actriz principal. ¿Te gusta más la dirección?
Bueno, no, fíjate, no, pero curiosamente en el concurso de Teatre Faller, pues siempre, no sé, se me ha premiado más la dirección que la interpretación. Sin embargo, me sucede lo contrario en todos los concursos bueno, con el grupo de teatro que tengo a nivel amateur, siempre se me ha premiado más la interpretación, tanto de personajes secundarios como principales, que la dirección, fíjate. Mm-hmm. Sí que es cierto que en el grupo, pues bueno, no sé si vamos a hablar luego de ello, pero sí que mi faceta es más la interpretación que la dirección. Pero porque me gusta más también, ¿eh? Mm-hmm. Me gusta más.
Y desde el 2014 con tu propia compañía teatral.
Sí, sí. Muy feliz. Ese era uno de los proyectos de mi vida que tenía pendientes y, bueno, estoy encantada, feliz, con mi compañía Panic Scenic, con los proyectos que llevamos en marcha, que afortunadamente no hemos parado desde que empezamos con la constitución del grupo teatral y, bueno, trabajando con colaboraciones con personas fantásticas, de incluso muchos actores que pertenecen al mundo del teatro Faller, otros que no. Y la verdad es que, bueno, tenemos muchos bolos durante el año, desde que empezamos. Hemos acudido a infinidad de concursos por toda España, con premios reconocidos. Quiero decir, más no se puede pedir, sinceramente, dentro de lo humildes que somos como compañía, y ya sabes que el mundo amateur, pues, es un mundo complicado, porque sí. Estamos ahí rayando entre lo amateur, profesional, en fin. Es complicado, pero lo llevamos muy bien y estamos muy contentos, muy contentos. Lo más bonito es salir a hacer un bolo. Uh-huh. Eso es fantástico.
Y esto te iba a comentar, ¿no? ¿Y ahora qué ocurre? Con el cargo que, con esa responsabilidad que tienes, ¿qué ocurre? ¿Todo esto un poco en pausa? ¿Tu carrera como actriz, como directora, con tu compañía propia de teatro? Incluso con esa primavera de teatro que organizas en el pueblo de Cuartel, ¿no?
Bueno, pues mira, no, a ver, quiero decir, el ritmo, mi intención, porque la verdad es que el teatro es mi vida, las fallas también, obviamente, si no, no hubiera aceptado el cargo, porque mi máxima en esta vida es que cuando te comprometes a algo tienes que hacerlo bien y tienes que ser consecuente con ese compromiso, pero mi intención es seguir con el ritmo. Porque bueno, realmente todos los montajes que tenemos pues ya están pues eso, montados, valga la redundancia. Por lo tanto, bueno, yo puedo permitirme, esto lo valoré también, en el momento de decidir si aceptaba el cargo o no, y bueno, obviamente vi que podía, era compatible una cosa con la otra, porque bueno, son pocos ensayos los que hacemos cuando es un montaje que ya tenemos. Si es nuevo es diferente porque ya es mucho más trabajo y tal, pero con los montajes que llevamos y las representaciones que tenemos en vistas a lo que queda de año y cara al año que viene, pues obviamente no sabemos, estamos todos, incluso como los profesionales, no sabemos qué va a pasar. La verdad es que va a ser compatible, en principio va a ser compatible y sí, yo a nivel interpretación pues es lo que más voy a tocar, dirección sí que lo voy a dejar de lado este año, porque requiere, serían ya dos facetas y ya no, sería demasiado. Pero bueno, en principio sí. Y el concurso Una Primavera de Teatro a Cuartel, pues como la palabra lo dice, siempre lo organizamos para primavera, pero debido al COVID hemos tenido que posponerlo y lo vamos a organizar para el mes de octubre. Es decir, que en octubre empezarán ya las representaciones, si todo va bien, obviamente, con las medidas de seguridad que nos obliguen a tener, obviamente. Y a partir de ahí, pues bueno, ya cuando termine el concurso, organizaremos una gala, que también la estamos preparando, Panic Scenic. Y bueno, en principio muy ilusionados. Es decir, los proyectos siguen ahí, van a seguir ahí. Y mi intención, que creo que va a ser que sí, es compatibilizarlo, obviamente, pues bueno, los fines de semana están ahí, hay actos oficiales que ni quiero ni me puedo perder y que tengo que estar ahí, pero bueno, en el grupo ya lo hemos organizado de manera que sea todo compatible, sin problemas.
Estamos hablando mucho de teatro, pero tus responsabilidades abarcan mucho más. ¿Qué podemos comentar de tus otras delegaciones y qué esperas? Aparte del teatro, ¿qué esperas con mayor ilusión de esas otras delegaciones? Porque ahí tienes también un acto muy llamativo como es el de la entrada de bandas, por ejemplo, ¿no? Es uno de los ejemplos que yo te pongo.
Sí, pues mira, pues por ejemplo, lo de la entrada de bandas, a mí es algo que siempre me ha emocionado muchísimo. Visto desde fuera, me ha emocionado muchísimo. Considero que, como te he dicho, me gustan todos los ámbitos de la cultura. La música es otra de mis pasiones. La música en todos sus variantes, ¿eh? Me gusta desde el rock hasta la música clásica, hasta la música de banda. Me encanta escuchar la banda municipal de Valencia, por ejemplo, o, no sé, quiero decirte, son actos que para mí, de verdad, tienen la misma importancia que pueda tener el teatro. Una cosa es que yo sea actriz, tenga un grupo de teatro y me guste el teatro sobre todo y sea mi afición y mi otra dedicación. Pero estoy muy ilusionada con todo lo que conlleva esta vicepresidencia, porque hay áreas muy bonitas, como por ejemplo, pues lo que tú acabas de comentar, la música. La entrada de bandas es preciosa. Es Baixalcarrer. Baixalcarrer me parece algo, una tradición valenciana fantástica, que además estoy muy contenta porque veo que muchísima gente joven está creando grupos nuevos. Y cada año hay más grupos que se apuntan al concurso de Baixalcarrer. Uh-huh. La Escuela de Tabal y Dolçaina me parece algo fantástico. Es decir, todo lo que sea cultura valenciana y fallera, que haga que nuestras tradiciones no se pierdan, al contrario, que la gente joven que viene detrás las conozca, me parecen fantásticas. El concurso de fotografía es algo que mucha gente puede pensar que es algo que no tiene demasiada relevancia, pero yo invito a todo el mundo a que ahora en este mes de septiembre se anime la gente aficionada a la fotografía, a hacer fotografía, quiero decir, a que vaya por Nuevo Centro en la página web de Junta, tenéis las fechas, todo. No sé, es algo muy bonito. De verdad que son obras de arte, todo lo que podéis ver allí.
Que además, disculpa que te interrumpa, pero que además tiene el concurso de fotografía, tiene... aquí sí que no hay restricciones.
Sí, sí, sí. Cualquier persona aficionada a la fotografía puede participar. Por supuesto que sí, puede presentar su fotografía dentro presentándolo según las bases. Pero vamos, ya te digo, es que es sorprendente las fotografías de personas simplemente aficionadas a la fotografía y al mundo fallero que retratan cosas que te hacen sentir, ¿sabes? Eso es muy bonito. Es complicado de explicar, pero cuando ves una fotografía, aunque no te guste la fotografía demasiado, dices, ostras, qué barbaridad lo que estoy viendo, ¿no? Me está transmitiendo algo. Es como cuando ves una escultura o ves una pintura, pues esto es lo mismo. Yo te digo que todas mis delegaciones tienen su encanto. Sin dejar de lado que me gustaría también, rápidamente, sí, para que se sepa, porque son las eternas, como no olvidadas, pero sí como que pasan un poco desapercibidas, que son tanto publicaciones, que es muy importante la labor que hace con el Llibre Faller.
Ya lo creo.
Es muy importante, ¿verdad? Y ya tú lo sabes. Creo. Y Archivo y Biblioteca, que si no fuera por ellos, por este gran equipazo que tengo de Archivo y Biblioteca, pues no tendríamos constancia, los falleros y los valencianos, de todo lo sucedido en las fallas desde hace muchísimos años, y de todo lo que va aconteciendo a lo largo de los ejercicios falleros. Entonces, sí que me gustaría destacar que, de verdad, que la gente que también necesite cualquier cosa de archivo, cualquier comisión que necesite algo que piense que no existe, en biblioteca y archivo lo tenemos, porque es un equipo humano tremendo que trabaja, de verdad, de una manera incansable. Y os sorprenderíais de todo lo que podéis encontrar allí, ¿eh? O sea, que yo invito también a todos los falleros y las comisiones a que cualquier cosa que necesiten os tenemos a vuestra disposición.
Además que la literatura fallera, que Junta Central Fallera dispone, se puede conseguir fácilmente, que además es muy rica, que todavía mucha gente no la conoce, pero verdaderamente hay auténticas joyas de libros editados por la propia Junta Central Fallera. Muchísimas gracias, Amparo. Mucha suerte en todo y como es normal, seguiremos muy de cerca todo tu trabajo en la delegación, todo el trabajo del equipo de la delegación y, por supuesto, con muchas ganas de vivir todos esos actos.
Pues muchas gracias a ti por contar conmigo, por la entrevista, que ha sido un placer y muy agradable, la verdad. Enhorabuena por el programa. Yo... Vamos, te doy la enhorabuena sobre todo porque y creo que son necesarios programas como este que difundan nuestra cultura fallera y nuestra cultura valenciana, y hacernos, darnos la oportunidad a personas como nosotras de manifestarnos y de contar lo que queremos transmitir a la gente, y no podemos hacerlo de una forma pública si no fuera por vosotros, pues es una maravilla. Así que enhorabuena por el programa y muchos años.
Te aseguro que los oyentes de UPV Radio y de Hablemos de Fallas agradecerán los minutos que nos has dedicado. Muchísimas gracias, Amparo.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Nos despedimos ya. Damos por terminado nuestro programa de hoy y damos también por terminada la temporada. Ya regresamos en septiembre con novedades que seguro que las habrán, como ya comentamos también la semana pasada. Muchas novedades. Nos tenemos que reinventar, como en la mayoría de los casos nos hacen saber los vicepresidentes que entrevistamos habitualmente, y también por las noticias que nos están llegando de las nuevas ideas que quieren llevar a cabo en la Junta Central Fallera para llevar un ejercicio nuevo, para llevar una nueva normalidad que tanto deseamos. Un saludo a todos de Roberto Gómez Baldaquino y nos despedimos ya hasta el mes de septiembre. Os deseo a todos que paséis un fantástico verano 2020. Yo os espero de nuevo, y en esta ocasión espero que sea desde los estudios de la UPV Radio en Hablemos de Fallas.